Restaurantes Pastos de Irlanda te transporta a un mundo de sabores con 6 recetas diferentes. Tomate y orégano, pimienta y limón, ras el hanout, 5 pimientas, chimichurri y mojo rojo canario. Viaja por el mundo con La Irlandesa, creando pasión.
Más de 1000 recuerdos y 1000 secretos. Más de 1000 momentos, 1000 días y 1001 noches de celebración. Con más de 1000 referencias, en El Gusto por el Vino te ofrecemos más de 1000 motivos para visitarnos. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias, El Gusto por el Vino.
¿Sabes lo que se lleva? Se lleva la repostería sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda los bizcochos, las marías.
Escúchanos cuando quieras y donde quieras. Búscanos en internet. Cope Más Gran Canaria. Cope Más Tenerife. También en FM y en aplicaciones móviles. Cope Canarias. Estar informado.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Información importante esta que vamos a recalcar y que venimos recalcando desde primera hora de la mañana. Hoy, que es lunes 8 de mayo y que estaba prevista la huelga de los médicos, no hay huelga. Se ha suspendido la huelga gracias al acercamiento de la Consejería de Sanidad al comité de huelga. Se ha suspendido esa huelga y ahora pues están pendientes de que se puedan pues llegar a algunos acuerdos y que el próximo gobierno que entre los cumpla, sobre todo con vistas a 2024. Por eso agradecemos a Elizabeth Hernández, directora del Servicio Canario de la Salud, que hasta ahora de la mañana, 8:02, dialogue con nosotros para contarnos qué se ha acordado con el sindicato de médicos y que ha permitido que esta huelga se pare, y por tanto todas aquellas personas que estaban con temor viendo que su cita, después de tantos meses a lo mejor esperando por ella, se pudiera suspender. Elizabeth Hernández, buenos días.
Hola, buenos días, Mayer. Buenos días a todos y todas.
Bueno, desde luego una buena noticia, especialmente para los pacientes que llevan meses esperando por la cita y le tocó justo esta semana o después del día de hoy, o incluso mejor noticia todavía para aquellos que tienen que acudir a los centros hospitalarios desde las islas no capitalinas, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que quizás esta es una de las cosas que siempre más nos preocupa, ¿no? Pues lo que supone siempre para los pacientes, ¿no? Situaciones como estas, ¿no? Yo creo que, bueno, afortunadamente tuvimos una reunión con el comité de huelga, con un representante de ellos el día 4 por la tarde, donde les contábamos pues nuestra voluntad, que había una mesa sectorial convocada desde hacía varios días y que les queríamos informar de que algunos de los puntos que se iban a llevar a esa mesa sectorial, sobre todo uno de ellos, pues estaba relacionado con estas demandas que habían motivado la huelga, ¿no? Pues tras esta reunión, pues ellos entendieron que suspendían esta huelga, dado que, como digo, habían puntos que se iban a trabajar también en la mesa sectorial. Entendiendo nosotros desde el Servicio Canario de Salud que la mesa sectorial es el órgano que tiene esta representación, tanto de la administración como de los sindicatos mayoritarios, ¿no?
Elizabeth, ¿por qué les costó tanto en la Consejería de Sanidad sentarse con el sindicato médico a solucionar esto y lo dejaron casi in extremis?
No, bueno, no, nosotros no, nunca nos cuesta, Mayer, permítame que lo diga con esa rotundidad, nunca nos cuesta sentarnos a hablar. Y bueno, de hecho yo puedo decir que en reuniones con el sindicato médico he tenido muchas, también con otras organizaciones sindicales de la mesa y también con otros colectivos y representantes de trabajadores y de profesionales médicos, ¿no? Uh-huh. Sí que es cierto que insistimos en que, como bien explicó el consejero el primer día, los acuerdos y el trabajo que se había estado haciendo durante todos estos dos años en la mesa sectorial, pues requiere que sea la mesa sectorial el órgano que debata ciertos temas, ¿no? Uh-huh. Hemos hecho un trabajo muy importante con el tema de la estabilización, más de 12.000 personas, con la adecuación, 7.000, vamos a dejar una plantilla orgánica en el Servicio General de Salud, con propietarios y con interinos, que va a ser un hito importantísimo para los próximos años, y después de eso tocaba acometer una serie de cuestiones que ya habían planteado las organizaciones sindicales, sobre todo las firmantes y algunas de las no firmantes también, como era que trabajáramos otras cosas como las especialidades de enfermería, como el concurso de traslado abierto y permanente, y sobre todo como un tema que es el adecuar ese régimen retributivo a la media nacional, ¿no?
Ya, pero vamos, que Elizabeth, usted se sentó con el sindicato médico el pasado jueves, ¿no? Y a raíz de eso escuchamos a los sindicatos decir que suspendían la huelga.
No, Mayer, yo me he sentado con el sindicato médico en varias ocasiones. Me senté el jueves con una representación del comité de huelga, uh-huh. ¿vale? A petición de ellos, una representación del comité de huelga.
Por eso le digo que algo les dijo ese jueves, que ellos dijeron, bueno, pues entonces suspendemos la huelga.
Les expliqué en qué iba a consistir la mesa sectorial que habíamos convocado dos o tres días antes. Dos o tres días antes nosotros convocamos una mesa que tenía dos puntos. El primer punto hablaba de modificar el decreto 123 que permitía sacar concursos abiertos y permanentes y demás, y que iba a ser un tema importante. Y el segundo punto era una propuesta de acuerdos para desarrollar dentro de una negociación. Les explicamos que esa mesa que habíamos convocado dos días anteriores, qué contenidos iba a tener y que algunos de esos contenidos coincidían con las demandas que ellos habían hecho por otro lado. Y con esa información, pues el comité de huelga valoró lo que habíamos manifestado y decidió que iba a suspenderla hasta ver cómo iba la mesa y bueno, y ver un poco qué pasos íbamos a dar en relación con ese acuerdo que hemos conseguido en la mesa, del cual estamos muy contentos, porque creemos que para el Servicio General de Salud es importante tener un cronograma, una hoja de ruta y un plan para abordar los próximos años.
Ya,
y esa información que les dimos... Sí,
no, que digo, Elizabeth, que nosotros le decíamos a Levi Cabrera cuando hablábamos el viernes que lo de este compromiso está bien, pero el próximo gobierno que venga, que a lo mejor no es el mismo que está en estos momentos, o es el mismo pero cambian los responsables de sanidad, puede decir muy bien lo que la hoja de ruta, pero nosotros no estamos de acuerdo y se queda todo ahí, ¿no?
Sí, pero yo creo que de verdad, claro, que por supuesto cualquier cosa puede pasar, porque no sabemos tampoco cómo va a ir, ¿no?, en esos días, ni cuál va a ser el resultado final, ¿no? Pero lo que sí está claro es que estas demandas que se plantean en la mesa y que se establecen con un acuerdo tienen un peso muy importante, porque estamos hablando de la representación de la administración y de los trabajadores. Y además lo que planteamos para llegar a ese acuerdo son cosas muy necesarias, yo diría, dentro de todo el Sistema Nacional de Salud, no solamente dentro del servicio, o sea, el ser capaz de sacar las especialidades de enfermería, el ser capaz de ordenar mejor la lista de empleo, el ser capaz de adecuar estas plantillas, el ser capaz de revisar ese régimen retributivo. Creemos que son cuestiones que pueden quedar un poco al margen, no solo de las intencionalidades, sino también de las necesidades, ¿no?, para poder también reactivar todo nuestro Sistema Nacional de Salud.
No, lo que insisten mucho los representantes del sindicato médico es que si no conseguimos pagarle a los médicos que trabajan en Canarias lo mismo y las condiciones sean las mismas que el resto de comunidades, se nos van.
Sí, bueno, nosotros creemos que hay varias cosas, ¿no? Yo hoy justamente el fin de semana he estado siguiendo muy de cerca, porque me parece también un indicador muy importante, pues cómo se han cogido las plazas MIR. Y yo les puedo decir que hoy por hoy Canarias fue la comunidad autónoma en que antes se cogieron todas las plazas MIR para hacer la especialidad de medicina familiar y comunitaria. Es decir, todavía no había un 50% en todo el territorio nacional de las plazas MIR de medicina y familia ocupadas, y ya Canarias tenía el 100%. Es decir, que seguimos siendo una comunidad atractiva para venir a hacer el MIR. No hemos dejado ni una sola plaza sin cubrir, se han cubierto todas, y se han cubierto en un tiempo relativamente aceptable. No falta por saber, que lo saberemos hoy, qué porcentaje de esos que han cogido esa plaza son de fuera, vienen de la península o son de aquí, ¿no? Para nosotros eso es un indicador importante, con lo cual seguimos teniendo cierto atractivo. Otra cuestión muy importante es, no podemos seguir con esta eventualidad. no podemos seguir teniendo a profesionales con contratos con esta inestabilidad laboral. Efectivamente, estamos con la estabilización y estamos con la adecuación y estamos buscando fórmulas para hacer que estén acogidas en el nuevo estatuto marco para poder hacer estos contratos y dar estabilidad. Pero aparte hay conceptos retributivos, porque hay una parte de las retribuciones que son muy complejas, que dependen de un marco del Sistema Nacional de Salud, y nosotros no podemos saltarnos esos conceptos de la retribución, pero hay otros conceptos retributivos que sí merece la pena formar ese grupo, ver cómo está la media nacional y llevarla a esa media nacional para todas las categorías profesionales.
O sea que entre condiciones y retribución, ahora mismo no somos de las comunidades más atractivas.
No somos de las comunidades más atractivas. Hombre, nosotros, depende del concepto, por ejemplo, vuelvo a insistirle, nosotros en los MIR, me voy a poner el ejemplo de los MIR que salió hace 2 o 3 días, los residentes tienen unas retribuciones básicas con una productividad variable muy atractiva, más atractiva que en el resto del Sistema Nacional de Salud. Y tienen un valor de la hora de guardia de los fines de semana muy atractivo, más atractivo que el resto del territorio. De hecho, vuelvo a insistir, todas las plazas están cubiertas en la primera comunidad. Pero luego tienen un concepto, le digo un concepto, que no es atractivo, que es el valor de la hora de guardia entre semana. Ese valor de la hora de guardia está por debajo. Entonces, bueno, pues también, yo creo que aquí también tenemos que valorar otras cosas. Tenemos que valorar lo que estamos ahora también encima de la mesa, ¿no? Pues el hecho de que si queremos atraer gente de fuera, también tendremos que mejorar distintas cuestiones como los alquileres, como otro tipo de cosas, ¿no? Que también influyen e impactan en general en la población, ¿no? Yo insisto, si no fuéramos de lo más atractivo, ya le digo que los MIR no querrían venir a Canarias. La segunda persona de toda España que eligió medicina de familia con el número 80 lo eligió en Canarias, y es de Salamanca. O sea, y hace poco le preguntamos, oye, pues porque me atrae, me parece que es un sitio que tiene futuro, que tiene perspectiva, que podemos, entonces es muy valorable. Yo creo que indudablemente nosotros sí tenemos que, y ahí le doy toda la razón, Mayer, a quien sea, tenemos que conseguir tener algunos elementos que nos hagan más atractivos para retener talento. Eso es cierto. Claro. Y eso quizás no es solamente el tema retributivo, que también, ¿no?
Claro. Elizabeth, una última cuestión que se sale de esto, pero que es importante después de haber escuchado a Ángel Víctor Torres este fin de semana hablando de que si vuelve a ser el presidente va a tratar de solucionar la lista de espera. En estos últimos 4 años, ¿en cuánto ha subido el presupuesto de sanidad?
Pues no te sé decir la cifra exacta porque no la tengo delante, pero más o menos ha sido un 6%, un 7%, ha sido un incremento, bueno, un incremento histórico, ¿eh? Nosotros desde las transferencias no teníamos el presupuesto este que tenemos ni un incremento del PIB. Es decir, el 9,1 del Producto Interior Bruto en Canarias se dedica a sanidad. Es la segunda comunidad autónoma, ¿vale?, que más ha incrementado su Producto Interior Bruto en sanidad. Pero es que además, vuelvo a insistir en una cosa que me parece importante, en sanidad el capital son las personas, su conocimiento y su formación al servicio de los pacientes.
¿En millones en cuánto podemos estar en estos 4 años?
En millones, casi 4.000 millones, 3.800 y pico, es el último presupuesto, casi 4.000 millones.
Pero 4.000 millones
y el 9,1 del Producto Interior Bruto, solo en sanidad para Canarias.
O sea, que hemos hecho un aumento como nunca en inversión sanitaria, como nunca, hasta el punto de colocarnos entre las primeras comunidades de España en inversión sanitaria, y resulta que el dato último que tenemos de listas de espera para una intervención quirúrgica es el más alto de la historia. ¿Eso cómo se entiende?
Bueno, eso se entiende por varias cuestiones, sin poner en duda que nosotros estamos de alguna manera obligados a mejorar los resultados. Eso se entiende porque hemos tenido una pandemia que nos ha puesto patas arriba el Sistema Nacional de Salud. Nosotros nos hemos volcado absolutamente durante todo este tiempo en mejorar no solamente la salud pública, que como ustedes saben se ha volcado para toda la vigilancia, los cribados, la vacunación, las camas de intensivo. O sea, nosotros no hemos escatimado en contratar, poner los servicios, todo lo que ha hecho falta. Y al mismo tiempo estamos incrementando el equipamiento en las islas no capitalinas, mejorando las infraestructuras porque necesitamos todo eso, adecuando y estabilizando y mejorando las plantillas. Pero tenemos varias cuestiones. Tenemos primero muchos pacientes crónicos y no crónicos que de alguna manera durante este tiempo se han quedado fuera de nuestro radar, porque no se han hecho las revisiones, porque a lo mejor no han acudido la cita, porque hemos priorizado la pandemia y hemos priorizado los cánceres, los trasplantes, lo urgente. Uh-huh. Y hay muchas cuestiones que se nos han quedado ahí en una comunidad autónoma que hasta hace nada presumíamos de ser muy joven y donde la cronicidad y los pasos agigantados que vamos dando en la pirámide poblacional de mayores de 60, de 70, con patologías crónicas es importante. El sistema sanitario y todos los indicadores tienen también que ver con los determinantes de salud. Tenemos que mejorar todo. Y la lista de espera también pasa, no solamente por incrementar recursos, pasa porque mejoramos los determinantes de salud, las condiciones de vida, las retribuciones de los profesionales, la conciliación de las personas, el acceso a la vivienda, es decir, pasa por muchas más cosas. Hay muchísima tarea por delante, eso es indudable.
Elizabeth Hernández, la directora del Servicio Canario de la Salud. Elizabeth, gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a ustedes. Buen día, Mayer.
Un saludo. Bueno, remarco que hoy no hay huelga. Que hoy empezaba la huelga de médicos y en principio no vamos a tener huelga. Desde el sindicato de médicos dice que, bueno, que si todo sigue bien, pues no recuperan la huelga, aunque la tienen como aplazada de momento. Si se diera marcha atrás a estas negociaciones que se iniciaron el pasado viernes, pues volverían a recuperar la huelga. Pero repito, para todos aquellos que estaban asustados con el tema de que hoy iba a empezar la huelga y podían perder la cita, no hay huelga. Jaime, ¿qué te parece lo que has escuchado?
Vamos a ver, lo primero, lo más importante es esto que acabas de apuntar, es decir, que sepan los pacientes que no hay huelga. Yo creo que eso es lo mejor que podemos comentar, ¿no? A partir de ahí, me quedo con la impresión de que los sindicatos se vieron, digamos, con la negociación perdida y recogieron el guante que les pusieron sobre la mesa, sea guante grande o guante pequeño, porque, es decir, de una sola sentada, suspender una huelga, que lo celebro, pero yo creo que básicamente necesitaban sentarse y tomar la decisión que tomaron, porque dieron la negociación por perdida. A partir de aquí, muy rápidamente, se habla mucho del atractivo por comunidades autónomas. Debería hablarse también del atractivo por especialidades. Recordemos que el otro día estamos hablando de pediatría, por ejemplo, qué pasa con esas especialidades. Y después el tema del incremento. El incremento en esta o en cualquier otra área no es un valor en sí mismo. Tú puedes incrementar un 15, un 30, un 40. La cuestión no es el incremento en sí, que es una buena noticia. La cuestión es la eficiencia en el uso de ese incremento. Y siempre decimos lo mismo. Lo ideal, lo idílico sería, ya que estamos con el realismo mágico de esta fechas electorales, es que si se incrementa cualquier presupuesto en un 6,7%, el servicio mejore en un 6,7, en un 6 o en un 7%, y no que retroceda como está pasando, ¿no?
Bueno, estábamos poniendo ahora en el foco ese dato, ¿no?, de que tenemos las peores listas de espera de los últimos años, sobre todo en cuanto a intervención quirúrgica, y Juan Carlos nos contaba que le han dado cita, por ejemplo, para el otorrino para el 12 de enero de 2024. Juan Carlos, buenos días.
Sí, buenos días, Mayer.
Y usted, sin contarnos la patología que tiene, o si quiere la cuenta, si lo desea, ¿usted aguanta hasta el 12 de enero de 2024?
Bueno, eso espero, porque como no puedo respirar muy bien, espero poder llegar.
Porque, claro, sí, hay veces que tenemos determinadas patologías que no se puede esperar por ellas, ¿no?
Bueno, el problema que tengo es que tengo una rinitis alérgica y alguna otra cosa porque se me tapa completamente la nariz, tengo que respirar todo el tiempo por la boca y el médico pues ahora me mandó al otorrino y eso, tengo una cita para el 12 de enero del año que viene. Pues a ver cómo haremos, porque la verdad que es bastante complicado vivir así de esa manera.
Cuando le dieron la cita me imagino que preguntó dos veces, ¿no?
No pregunté dos veces, lo que hice fue echarme a reír, porque la verdad que es inconcebible que una patología cualquiera que sea, pues tenga que esperar tanto tiempo para que te atiendan.
Claro. Juan Carlos, pues que vaya bien, que no se complique esto antes del 12 de enero de 2024.
Bueno, esperemos que no.
Un saludo, Juan Carlos, gracias por atendernos.
Muy amable.
Rosa, ¿qué te pareció lo que has escuchado de la directora?
Yo pienso que igual se ha parado la huelga porque estamos a las puertas de unas elecciones y el gobierno que venga después, ya sea del mismo color político, con diferente equipo o un nuevo equipo de otro partido político o de otros partidos políticos. Pero en cuanto, por ejemplo, al incremento de sanidad en un 6%, yo creo que ese incremento del 6% se lo lleva los gastos generales, es decir, que todo se ha encarecido mucho, la energía eléctrica que tienen que consumir los hospitales, por ejemplo, con lo cual eso yo no creo que repercuta en una mejora del servicio, sino en mantener el gasto del día a día. Uh-huh. Y luego, en relación a las citas, Mayer, yo me pregunto, de aquí a enero, que le han dado la cita, pues a lo mejor este señor, cuando llega ese día, no es por este señor en particular, ¿no?, sino en general, ya no necesita ir al médico. Pero esa cita quedaría anulada, y a lo mejor no anulada tácitamente, es decir, no hay una comunicación del paciente a la sanidad de que no va a asistir a esa cita. Yo creo que esto debe estar pasando por un problema de organización, y que los huecos que se van quedando no se cubren. No sé si me estoy explicando
bien.
No se anulan las citas y, por tanto, no se comunica a otro paciente que se le pueda adelantar el día y la hora, ¿no?
Sí.
Yo es que creo que esto tiene que funcionar de otra manera.
Bueno, yo de todas maneras confío poco en que con dinero se arregle todo, porque aquí hace falta muchas más cosas. Hace falta sobre todo organización, y sobre todo lo que hace falta es empezar a ver que los ciudadanos entendamos que esos servicios se puedan visionar de otra manera. No es lógico el tiempo que hoy estamos echando, porque yo le diría a Juan Carlos, a esa persona que ha entrado hace un momento, que le han dado cita para enero, que se arme de paciencia. Pero no solo paciencia para llegar a enero y que le puedan atender, es que cuando el día que le toque atenderlo le puede pasar que le atiendan pues 5 horas más tarde de lo que se había previsto. Él puede tener cita para las 10:30, pero le pueden estar atendiendo a las 3 de la tarde perfectamente, y todo ese tiempo lo tiene que perder, entre comillas, en la consulta del médico. Yo creo que aquí no es una falta solo de presupuesto, sino de racionalizar y de, sobre todo, ponerle y en organizar todo este sistema, porque es lo que no estamos viendo los usuarios. Los usuarios, cuando vamos al médico, hoy en día tenemos una carencia para ver a un médico de familia de en torno a los 15 días, y eso tampoco es, porque a lo mejor en 15 días se nos ha quitado lo que teníamos. Entonces, alguien puede pensar, entonces no te sería tan grave, ¿no? Pero cuando está enfermo, esa persona es en ese momento y es cuando quiere recibir la atención médica, y eso casi nunca lo consigue. Y luego ha quedado, Elizabeth, en algunas cosas contigo, Maya, que oyéndolo desde fuera, pues uno puede decir, bueno, ¿y qué va a hacer usted? Es decir, ella está de acuerdo en que no es atractivo el venir a opositar aquí, que nuestros médicos son los que menos ganan, son los que menos ganan, por ejemplo, en horas de guardia. Oiga, pues si es en horas de guardia, ya estamos diciéndolo todo, es mayoritariamente en lo que están trabajando. Y eso se podría solucionar, a pesar de que nuestro presupuesto en sanidad se le han echado auténticas paladas de euros. Nunca se ha conseguido rebajar la lista de espera en la medida en la que todos nos sintamos de alguna manera atendidos.
Me dice que un oyente que tenía una prueba desde 2019 y la llamaron la semana pasada para hacérmela en junio de este año, y esperando por la prueba de 2019. ¡Qué barbaridad! Vamos a hacer una pausita de nuevo, 8:23.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, 610-1080-10.
Feria de Comercio de Teror, la Feria de la Primavera, 13 y 14 de mayo, en la calle Real, calle Nueva y Boulevard. Ven a Teror y realiza tus compras con sorteos, música en directo, actividades infantiles y mucho más. Esta primavera disfruta de su zona comercial abierta. Organizan Ayuntamiento de Teror y Aseteror. Financia Consejería de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria.
Ojalá mi día a día no dejase huella en mi piel. Hay cosas que queremos que desaparezcan, pero, sin embargo, hay otras que deberían permanecer para siempre.
Por eso, HPS trae la única combinación de láseres del mundo que elimina todas las imperfecciones de tu piel y además protege nuestros bosques. Porque por cada tratamiento láser, colaboramos con la Asociación ADAPA y Foresta para plantar un árbol en nuestra cumbre. Entra en elprimerláserdelmundo.com o llama al 928-499900 y descubre lo que este láser puede hacer no solo por tu piel.
¿Preparado para demostrar a tu jefe quién es el más rápido? Ha llegado el momento de hacer equipo. El 25 de junio regresa a la Canaria 7 Carrera de las Empresas. Y esta vez con nuevos horarios. Inscríbete ya en canarias7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas.
¡Guau! Mira qué colores. Es la puesta de sol más espectacular que he visto en mi vida.
¿Qué puesta de sol?
Cuando estás cerca de un Ford Kuga híbrido enchufable no ves otra cosa. Por su acabado deportivo, su etiqueta cero y porque ahora puedes llevártelo con todo incluido y no empezar a pagar hasta después de verano. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en Europa en 2022.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos, muy nuestro.
En caso de accidente, elige la unidad de lesionados de tráfico de Hospital San José. Por su atención urgente, especializada y gratuita, trabajan con todos los seguros y gestionan por ti el papeleo, para que solo pienses en recuperarte pronto.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
¿Sabes cuando conoces a alguien tanto que no necesitas hablar para saber lo que está pensando? Pues exactamente por eso hemos quitado la palabra Toyota de nuestro logo. Porque cuando conoces a alguien de verdad, sobran las palabras. Toyota Canarias, 50 años con voz propia.
Sí. Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Averías en la distribución del agua en Fuerteventura. Vamos a recuperar lo que nos decía Pedro Armas, el alcalde de Pájara.
Sí, en Pájara estaba funcionando, por ejemplo, lo que tenemos en Costa Calma, bien hasta el otro día, sin ningún problema hemos tenido hasta ahora, y ahora de repente empieza a cerrarse llaves, porque claro, si usted cierra una llave y las tuberías están como están, y le mete presión a la bomba, o revienta la bomba, o revienta la tubería, eso es muy sencillo de explicar y de ver, y cuando dicen que estaban llaves cerradas, es que si se paró el motor, cuando pongas el motor en marcha y metas presión a la bomba, por algún lado romperá, menos mal que se dieron cuenta antes de hacer todo ese movimiento. Y según la última conversación que tuve anoche con el consejero, la avería estaba reparada, la última que hubo grande, y estaban bombeando. Cuando empiezan a bombear tarda para llegar al sur por lo menos un día o día y algo.
Qué bárbaro.
También queda abriendo. Claro, pero es que lo que me decía él ayer, las casualidades, existe una. Cuando ya son tres o cuatro, puede ser causalidad en vez de casualidad, porque en el mismo tramo, me dice que en el mismo tramo, en un mes, se ha roto tres veces la tubería en el mismo tramo. Mal tiene que estar, pero bueno, no quiero pensar mal, pero pues tiene que pensar.
Bueno, esto es lo que decía el alcalde de Pájara, Sergio Lloret, es el presidente del Cabildo de Fuerteventura. Sergio, buenos días.
Buenos días, Mayer, y a todos los que nos escuchan.
¿Cree usted que hay sabotaje detrás de esta avería?
Bueno, creo no. En algún caso concreto está acreditado con los informes del consorcio, en concreto una manipulación no autorizada sobre válvulas en la tubería que va, digamos, por las montañas de Casillas del Ángel. Y bueno, que justo después de Semana Santa estuvimos casi una semana recorriendo toda la tubería intentando buscar, localizar una fuga, porque no llegaba el agua que tenía que estar llegando a Puyenta Antigua o Betancuria, y finalmente se detectó que se habían manipulado sin autorización alguna una válvula, un depósito que está fuera de servicio, que es un coladero, y se estaba perdiendo toda el agua por allí, y eso es lo que consta en los informes.
Pero vamos a ver,
el informe técnico que solicité al respecto.
Pero Sergio, con los problemas de agua que llevamos en los últimos meses, sí. ¿Qué interés puede haber por parte de estas personas a dedicarse este tipo de
yo no digo interés, yo lo que digo que evidentemente en la situación crítica que está viviendo ahora mismo Fuerteventura, actuaremos con toda la contundencia necesaria, porque bueno, las actuaciones son la República, el consorcio, tienen que hacerlas solo las personas autorizadas y con las indicaciones que den los servicios técnicos del consorcio. Es simplemente lo que sea un llamamiento en general a la responsabilidad de todo el mundo, porque estamos jugando con que la población de nuestra isla, que las familias tengan o no tengan agua, ¿a qué? Bueno, que dejemos trabajar al consorcio y que haga su labor, y que luego que nos interfiramos de este modo porque estamos causando un grave perjuicio. Lo hago de un llamamiento a la responsabilidad y bueno, las afecciones que genera, pues en este caso concreto, pues Betancur ya tardó pues casi una semana más de lo que podía haber recuperado el suministro del agua potable, porque no localizábamos esta avería, que se debió a una manipulación autorizada de la válvula, que le digo, y que no es una opinión política, que está acreditada en el informe correspondiente que solicité. Bueno, esto, pero bueno, yo lo hago siempre con buen tono, en el buen sentido, pero sí, insistiendo en ese llamamiento a la responsabilidad en general de todos, y por supuesto que si se dan circunstancias como estas, tenemos la obligación de actuar con contundencia, porque no son tolerables en las circunstancias críticas que está viviendo Fuerteventura.
¿Cuál es la fotografía a esta hora de la mañana, 8:30, lunes 8 de mayo, de cómo está ahora mismo el agua en Fuerteventura, Sergio?
Pues mire, Mayer, vamos a ver, yo ayer temblaba cuando recibía un mensaje del coordinador técnico del consorcio, que cada vez que ya pasó el lunes pasado día festivo, cuando se nos volvía a romper la impulsión, y bueno, y me trasladaba que teníamos ayer una incidencia, que se había caído el sistema, las antenas de telecontrol, y que entonces las estaciones de bombeo no podían operarse en remoto, o sea, con el sistema automatizado que tenemos en remoto, porque no tenían datos de los niveles de los depósitos, que se hubo que pasar a un modo manual, y permítame agradecer, porque eso supuso tener que desplegar al personal para ir mirando los niveles de los depósitos y que no se interrumpiera el suministro. Se resolvió esa situación, una caída en el suministro eléctrico en las antenas de telecontrol, no afectó a las conducciones y afortunadamente no ha afectado a la recuperación de la isla, que en el informe que me pasaban desde el consorcio esta mañana a primera hora me trasladan que hay una situación ya de recuperación general en la zona norte, en la zona de Puerto Rosario, en toda la zona centro y sur, y solo nos quedan unas pequeñas incidencias en la zona de Betancuria, del Valle de Santa Inés, que estamos supliendo. Uh-huh. Estos son los ciclos normales cada vez que se nos rompe esa impulsión, que las dos que tenemos de 400, que son las arterias principales del abastecimiento insular, desde la desaladora de Puerto Rosario a los depósitos de cabecera de la herradura. Se nos volvió a romper el lunes pasado. El miércoles a las 7 de la mañana ya se estaba bombeando, porque el martes desde primera hora se trabajaba, había que esperar a que secara la fibra de vidrio, y el miércoles ya se estaba bombeando. Pero después, claro, al no tener 3 días de capacidad de almacenamiento en la isla, que no tenemos ni para un solo día, pues lógicamente, desde que hay horas en las que no hay suministro, se queda toda la isla sin agua, y después tardamos pues prácticamente casi una semana en recuperar los niveles.
O sea que estamos...
Con la desgracia
estamos,
que escuchaba el alcalde... Sí, perdón.
Estamos a esta hora de la mañana, empezando la semana bien, y con los dedos cruzados, para que no tengamos una nueva avería ni haya ningún acto de sabotaje.
Pues continuamente estamos con los dedos cruzados, Mayer, porque bueno, escuchaba al alcalde, yo pedía tras la última rotura un informe de las 10 últimas roturas. Se han producido en 2 años 10 roturas de esta impulsión, que tiene 30 y pico años de servicio, que tenía que haberse sustituido ya desde hace bastantes años, y estas son las consecuencias que estamos padeciendo. Pero nunca, nunca se había dado que en 20 días, o sea, en 3 semanas hemos tenido 3 roturas, desde el 9 de abril en plena Semana Santa, en la madrugada del sábado al domingo, al 1 de mayo, 3 roturas en 3 semanas. Tardamos una semana en recuperar la situación cada vez. O sea, ha sido una concatenación de 3 semanas seguidas de padecimiento en la mayor parte de la isla por esta situación, que ojalá estuviera en nuestras manos controlarla. Lo que hemos hecho es desatascar esa obra, esa impulsión de 800, que vamos, no es que sea el doble de lo que hay, es mucho más en cuanto a caudal, que llevaba 10 años atascada, que nos costó mucho, informes desfavorables que hemos tenido que resolver y aclarar. Nos pusimos a trabajar para desatascar esa impulsión, 5 millones de euros que están culminándose. Le quedará más y medio, pero también tuvimos la desgracia que con las últimas lluvias afectó a la conducción, hubo que volver a mover los tubos y volverlos a colocar, cosas que pasan y desgracias que pasan, pero afortunadamente está ya en la recta final y el panorama cambiará completamente cuando esta nueva impulsión de 800 milímetros de diámetro, que llevaba 10 años ahí atascadas sin resolverse, se ha resuelto en esta legislatura, están terminándose las obras y hasta entonces esperemos a ver si en este mes y medio o dos meses que le queda a esa obra no tenemos más incidencias.
Esperemos que sí.
Porque los ciclos normales de rotura han estado dos meses y pico, tres meses y pico, cuatro, nunca. Tres roturas en menos de un mes.
Sí, Lloret, es el presidente del Cabildo de Fuerteventura. Esperemos que no. Un abrazo. Muchas gracias.
Un abrazo. Buenos días.
Tremendo lo que está ocurriendo en la isla de Fuerteventura. Por un lado, por las averías, por el mal estado de las tuberías. Y por otro, por estos posibles actos de sabotaje que se están produciendo. Tres roturas en tres semanas. 8:34.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp. 610-1080-10.
El concurso de ganado selecto de Gran Canaria cumple 30 años y lo celebramos contigo los días 13 y 14 de mayo en la Granja Agrícola Experimental del Cabildo, en Arucas. Exposición de ganado, catas de producto, actividades infantiles. Ponlo en tu agenda. 13 y 14 de mayo, Feria de Ganado y concurso de ganado selecto de Gran Canaria.
La Consejería de Sector Primario y Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria organiza y te recomienda acudir en transporte público.
¿Estás buscando una empresa de limpieza? LimpiaSur, profesionales especializados en limpieza de comunidades, locales y viviendas, pulido y brillo de suelos, mantenimiento en general, tabiquería, decoración, aislamientos, pladur, pintura. Llámanos al 679-971-556, limpiasur.com, para todo.
¿Necesitas imprimir lonas, vinilos, lienzos, displays, rotular tu coche, decorar tu escaparate, tu casa o un evento? Imagle Servicios Creativos. Trabajamos todo tipo de materiales. Déjate impresionar tu imagen en Imagle.
¿Has visitado la nueva tienda de ferretería Guanarcena en El Tablero? Nos encontramos en la calle Manuel Pestana Quintana 1. También puedes visitarnos en Melenara, Guanarteme y Miller Bajo. Más información en nuestras redes sociales, Ferretería Guanarteme, o en www.ferreteriaguanarteme.com. Ferretería Guanarteme, 50 años a tu servicio.
¿Estás buscando una empresa de limpieza? LimpiaSur, profesionales especializados en limpieza de comunidades, locales y viviendas, pulido y brillo de suelos, mantenimiento en general, tabiquería, decoración, aislamientos, pladur, pintura. Llámanos al 679-971-556, limpiasur.com, para todo.
Las fortalezas secretas de los silenciados, una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados, la resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
En Arucas, a tan solo unos minutos de las Palmas de Gran Canaria, el Jardín de la Marquesa. Referencia para celebración de eventos y congresos. Exuberante jardín botánico con marquesina acristalada y amplios rincones para cócteles en plena naturaleza. Gastronomía de alto nivel de la mano de su chef ejecutivo, José Rojano. Jardín de la Marquesa de Arucas. Garantía de excelencia.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE. Estar informado.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Lo leemos hoy en el periódico El Día. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias suspende el catálogo de vestigios franquistas y da la razón a Santa Cruz de Tenerife. El tribunal acuerda la medida cautelar que solicitó el ayuntamiento, ya que el documento del gobierno canario solo incluye a la capital. José Manuel Bermúdez es el alcalde de Santa Cruz. José Manuel, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, el tribunal les da la razón, aunque desde el gobierno lo que nos dicen es que cuando se publique el catálogo completo en el BOC, pues esto se va a solucionar, que no es una cuestión de fondo, sino de forma.
Bueno, yo no voy a entrar en los recursos que todavía quedan pendientes. Desde luego, este recurso no es un recurso del ayuntamiento, es un recurso de una asociación privada no creo que esté bien recogido como se han salido en los medios de comunicación, porque se trata de un recurso realizado por una asociación privada que enfoca un aspecto concreto de ese catálogo. Todavía hay otros recursos pendientes de ser considerados o no por parte del TCJ. Nosotros siempre hemos dicho que las prisas son malas consejeras, y cuando uno intenta imponer su criterio de una manera tan rápida, sin dar lugar a otras razones, pues evidentemente ocurren estas cosas. Nosotros queremos que se aplique la ley de memoria histórica, pero queremos que se aplique bien y en todos sus artículos. Creo que el gobierno no está haciéndolo así, y por eso el ayuntamiento ha recurrido. Este no es el auto del recurso del ayuntamiento. Y
ahora, ¿ustedes qué argumentaban, alcalde?
Nosotros hemos argumentado varias cosas. La primera de ellas es que se está aprobando un catálogo solo para una ciudad y no se está aprobando un catálogo como marca la ley. La ley dice que el catálogo debe de ser un catálogo regional, es decir, un catálogo que se aplique a la misma vez, desde el primer momento, a las siete islas. Y nosotros entendemos que aquí solamente se ha escogido un municipio, Santa Cruz de Tenerife, y el resto de en el resto de Canarias parece que no hay vestigio franquista o no se aplica la ley a la misma velocidad.
¿Ustedes qué van a hacer, alcalde?
No, nosotros ya hemos hecho. Nosotros recurrimos el catálogo, votamos en la comisión en contra y estamos esperando que se sustente pues el auto del TCJ dándonos la razón o no, pero en cualquier caso estamos esperando a eso. Nosotros ahora desde luego no vamos a hacer otra cosa que aplicar la ley, porque el catálogo a día de hoy, con independencia de lo que haga el gobierno, está suspendido por parte del TCJ.
Sí, a eso me refería, que con el catálogo suspendido ahora mismo ustedes no van a mover ni una piedra, ¿no?
Es que no podemos hacerlo, porque lo que la ley dice es que para poder retirar cualquier vestigio franquista hay que aprobar un catálogo. Lo que nosotros decimos es que no puede ser un catálogo solo para una ciudad, y el resto de Canarias pues va a otra velocidad. Eso es lo que hemos dicho desde el primer día. Nosotros no nos en absoluto nos negamos a cumplir la ley de memoria histórica. La ley de memoria histórica hay que cumplirla, pero tal y como dice la ley que hay que cumplirse, no como está siendo aprobada por el gobierno socialista y de Podemos, donde quieren ir de una manera mucho más rápida, saltándose, desde nuestro punto de vista, algunos artículos de la ley.
Uno de los exponentes más claros es el monumento a Franco de la Avenida Anaga. Cuando esto esté todo ok, ¿qué se hará con ese monumento?
Lo que diga la ley y, en este caso, los tribunales. Yo no tengo ningún inconveniente en cumplir la ley. Siempre lo he dicho. Pero claro, cuando veo algunas cosas que la ley permite, por ejemplo, permite que determinados monumentos, esculturas, etcétera, que tengan un valor a proteger, un valor artístico a proteger y que estén protegidas, pues la ley establece que se pueden resignificar o se pueden mantener resignificándolas, dotándole del significado que realmente tiene. Y nosotros nunca nos hemos negado a eso. Y por lo tanto habrá que esperar, ¿no? Digamos que, fíjate que lo que se produce cuando se quiere ir más rápido es que, por ejemplo, la autoridad portuaria ha retirado, en base a un catálogo que hoy está suspendido, una hélice de un crucero, estamos hablando de una hélice de un crucero que ha terminado en Las Palmas de Gran Canaria.
Y
el catálogo está suspendido.
Y eso usted no lo entiende.
No, yo lo que no entiendo es que una hélice de un crucero en Santa Cruz de Tenerife sea un vestigio franquista y en un museo naval en Las Palmas no lo sea.
Y alcalde, una cuestión. ¿Usted ve ensañamiento por parte del gobierno de Canarias hacia su municipio en cuanto a los vestigios franquistas?
Hombre, yo creo que cuando la ley dice que un catálogo debe de hacerse regional, porque lo pone expresamente catálogo regional, y solamente se hace un catálogo para un municipio concreto que se llama Santa Cruz de Tenerife, pues yo creo, francamente, que se está poniendo la lupa en un solo municipio en Canarias, y lo peor, se está aplicando la ley de memoria histórica en dos velocidades, una velocidad para Santa Cruz y el resto de Canarias otra velocidad diferente.
¿Qué le dice José Manuel Bermúdez a aquellos que piensan que usted está argumentando todo esto porque es reacio a quitar este tipo de vestigios?
No, yo soy reacio a no aplicar la ley tal y como la ley establece. Yo he demostrado a lo largo de mi trayectoria política, he demostrado que no estoy de acuerdo con que determinados vestigios se queden en la ciudad. He quitado, por ejemplo, en el Colegio Miguel Pintor, había en la fachada un escudo que era el del antiguo régimen y se eliminó desde el momento en que se produjo la ley. Nosotros no tenemos ningún inconveniente en aplicar la ley, pero aplicar la ley como la ley dice que hay que aplicarse, no como quiere el Partido Socialista y Podemos. Y eso es lo que decimos, simplemente, ¿no?
Alcalde, le agradecemos su aclaración. Gracias por atendernos.
Muchas gracias, un fuerte abrazo.
José Manuel Bermúdez, que apunta que hasta que esto no esté perfectamente, pues él no está dispuesto a quitar ninguno de los vestigios franquistas. Vamos a hablar también con el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué ha pasado con este asunto, consejero?
Bueno, hay un auto del Tribunal Superior de Justicia que considera que el catálogo debe publicarse íntegro en el boletín oficial y no mediante un enlace, no mediante un link a la web. Considera que esto es una falta, por ese motivo suspende la eficacia del catálogo, no lo anula ni lo declara nulo, y pues hay que publicarlo en el boletín oficial íntegramente, con su propio enlace. Pero habría que recordar que el boletín oficial es ya un enlace de Internet, el boletín oficial no se publica físicamente. Se publican los actos y resoluciones que deben publicarse. En este caso se publicó la orden de la consejera de Cultura y la orden contenía, incluía una referencia, un link, un enlace. Y eso se hacía así porque la Ley de Memoria Histórica de Canarias requiere que el catálogo esté permanentemente disponible en la web de la Consejería de Educación. Pero ahora se corregirá esta deficiencia y continuará la aplicación del catálogo en su caso y los procedimientos judiciales, entre otros los que ha impulsado el ayuntamiento. Este no es el proceso del ayuntamiento, este es otro distinto.
Sí.
Y por tanto aquí lo que se ha establecido es que el catálogo debe publicarse en el propio boletín y no mediante un enlace.
¿Y sobre lo que dice el alcalde de que en el catálogo estén las siete islas y todos los vestigios de todas las islas?
Bueno, ese es el argumento que ha venido sosteniendo el Ayuntamiento de Santa Cruz desde que este inició la confección del catálogo a mediados de la legislatura, hace ya algunos años, cuando se comenzó el trabajo de elaborar el catálogo, que comenzó por el catálogo de Santa Cruz, porque Santa Cruz estaba muy avanzado, quizá por otro motivo también, que es que ya es un motivo opinable, que este Santa Cruz es probablemente el lugar del archipiélago en el que subsisten más símbolos y vestigios del régimen político anterior. Entonces, el ayuntamiento viene diciendo que la ley exige que el catálogo sea del conjunto del territorio de las Islas Canarias, de todo el archipiélago y no solo de Santa Cruz. Y lo percibe, esta ya es una opinión mía, como si fuera una especie de, una palabra mía, no lo ha dicho el alcalde ni el ayuntamiento, una especie de castigo o de penalización. ¿Por qué se nos aplica esto a nosotros solos?, dice el ayuntamiento. Y desde el gobierno se ha contestado que porque el ayuntamiento había avanzado mucho, el punto de partida del catálogo que ha aprobado la Consejería de Educación, después de una serie de informes, la Consejería de Cultura, es un documento hecho por el propio Ayuntamiento de Santa Cruz. De manera que Santa Cruz se contaba con un material ya que permitía avanzar y por eso se elaboró, se informó, se discutió, se corrigió en algunas partes. Y la Consejería de Cultura finalmente lo aprobó y lo publicó. Y ahora tenemos esta decisión judicial que hemos conocido el viernes y yo espero en los próximos días que se publique de nuevo con la inclusión íntegra del catálogo. Esa es la
situación. Pero quiero decir, con la ley en la mano, ¿tienen que estar publicados o tienen que estar recogidos en el catálogo todos los vestigios franquistas o se puede empezar por Santa Cruz y después ya se mete en el listado al resto de islas?
Bueno, el Ayuntamiento de Santa Cruz cree que la ley dice habla de un catálogo y que como la ley habla de un catálogo, debe ser un catálogo que se apruebe al mismo tiempo para el conjunto de todo el territorio de la comunidad. Los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias entienden que el catálogo puede irse confeccionando, los catálogos, porque son situaciones distintas en cada uno de los territorios del archipiélago, hay situaciones distintas, puntos de partida distintos, y que por lo tanto es ajustado a la ley aprobarlo por partes en el sentido de territorial, ir aprobando sucesivos catálogos, porque también además depende de la facilidad o dificultad de confeccionarlo. Esta es la discusión que tendrá que resolver el Tribunal Superior de Justicia y sobre la cual todavía no se ha pronunciado, porque, perdóneme que lo repita, el pronunciamiento este, el que se habla, no le da la razón al ayuntamiento, tampoco se la quita, sino que no entra en ese debate, sino en otro distinto, que es que entiende que la orden debe publicarse al mismo tiempo que se publica el catálogo íntegro en el propio boletín.
O sea, que tendrá que ser el tribunal el que dé la respuesta de si es así o no es así.
Claro, exactamente, será el Tribunal Superior de Justicia, al final del proceso, el que diga que sí o no es así. Hay varios procesos judiciales, hay otro en el que es parte del cabildo, hay este que del que estamos hablando, supongo, que es el que motiva su pregunta y su interés, que es el que promueve una asociación, y hay otro que promueve el ayuntamiento. Estos son los debates que hay, que por otro lado se parecen mucho a debates que ha habido en otros puntos del territorio nacional, ¿no? En todos lados se han suscitado discusiones y polémicas en relación con esta materia, aunque en general han ido cumpliéndose las leyes de memoria histórica que se han dictado por las comunidades autónomas y por el propio Estado.
Bueno. Consejero, le va a saludar mi compañero Pepe Moreno. Pepe.
Muy bien, encantado.
Sí, don Julio, buenos días. De todas maneras, por ejemplo, otra de las cosas... Buenos días. Otra de las cosas que nos decía el alcalde es que tampoco se entiende que aquí en la calle se pueda exponer una hélice de un barco y se retire y aparezca como que está siendo enseñada también en un museo naval. ¿Hay una pauta de comportamiento en todo esto? Es decir, ¿qué vamos a hacer? Porque yo creo que en este momento el problema está en qué es lo que se tiene que reformar, cómo y de dónde van a salir esos fondos. Pero me gustaría que me contestara la otra pregunta. ¿Es posible hacer este tipo de cosas de que una hélice no sirva para estar en un sitio y sí en un museo?
Tan es posible que la propia ley establece un mecanismo, las leyes de memoria establecen mecanismos para conservar en algunos casos símbolos y objetos que puedan tener otro tipo de valor, un valor histórico, por ejemplo, y que convenga que no se destruyan, porque tienen algún valor, pero que no constituyan un monumento, que no constituyan un acto de exaltación. No es lo mismo que usted tenga una espada, por decir algo, o un fusil en el centro de la ciudad, exaltando el uso de la espada o del fusil, a que lo guarde en un museo. Esto es lo que la ley, además, consejero, está lleno de sentido común.
¿Quién dice? No puede estar en la calle de Santa Cruz, la avenida Anaga, pero sí puede estar en el Museo Naval y se lleva para el Museo Naval de Las Palmas. ¿Quién dice eso?
No, son cosas completamente distintas. Eso lo dicen las sucesivas autoridades. La autoridad portuaria entendió que una vez que la hélice figuraba explícitamente en el catálogo, debía retirarla, y por lo que sé, porque le hablo de actuaciones en donde el gobierno no ha sido parte y de las que tengo noticias a través de los periódicos y de ustedes mismos, incluso de esta misma conversación. Y a continuación, los responsables de un museo marítimo y un museo naval que hay en Las Palmas dicen: a nosotros nos interesa que eso se conserve como un objeto digno de observación en un museo. Son cosas distintas. Los actos que lo que la ley trata de impedir, en fin, de que no se perpetúe, son las manifestaciones de exaltación, los monumentos que de alguna manera exaltan un acontecimiento determinado. No es lo mismo que un objeto esté, como digo, en el centro de la ciudad a que esté en un museo. No se trata de coger la hélice del Canarias y descacharla y hacerla añicos hasta que no quede la más mínima sombra de ello, porque no es así como se procede por la ley. No se trata de que a otros símbolos que hay, de la represión de actividades políticas o incluso de actividades, como le diría, culturales o de organizaciones como la masonería, no se trata de que los recuerdos que haya de la represión se destruyan enteramente. Es posible que tengan una significación histórica, como le digo, la propia ley prevé la posibilidad de que se conserven en museos o en lugares en donde puedan ser objeto de observación, pero lo que se prohíbe es la exaltación,
Sí, sí.
Eso es lo que se prohíbe y por lo tanto las autoridades, en este caso competentes, como es el gobierno de Canarias, pues será la autoridad portuaria la que haya decidido retirarlo y la autoridad cultural o naval la que haya decidido conservarlo, las que lo hagan.
O sea que por esa regla de tres, la escultura del monumento a Franco podría colocarse en otro sitio, que no estuviera ahí en un sitio tan visible.
No solo es un problema de visibilidad, no es una cuestión de que esté en otro sitio que sea menos visible, que esté escondida. Se trata de que no sea un monumento. Todo el mundo entiende lo que es un monumento. En las ciudades, en los pueblos, en los países, a las personas o a los acontecimientos dignos de exaltación, al médico que ha trabajado en favor de las personas humildes, al profesor que ayudó a que algunos alumnos siguieran una carrera. Se hace un monumento. No se trata de que se guarde una fotografía en un lugar. Entonces, es el carácter monumental de exaltación, de veneración, el que la ley pretende eliminar, como se ha hecho en muchos otros lugares del mundo. Pero hay algunos objetos que pueden merecer interés histórico, cultural o incluso artístico y pueden ser conservados en otro lugar. Pero no es una cuestión de que sea visible o no sea visible, sino de que no constituya un acto de exaltación. Esa es la clave y la idea central que tienen todas las leyes de memoria histórica en España y en todos los países en donde se han dictado, que no somos nosotros los únicos.
Consejero, que cambio de tema radicalmente, sí. Además, ¿qué le parece que finalmente se haya llegado un principio de acuerdo con los médicos?
Ah, muy bien. Creo que esa es una noticia muy positiva. El gobierno ha tratado en esta legislatura de aumentar todo lo posible las dotaciones económicas de los servicios sanitarios, también educativos y también otros servicios públicos. Pero luego queda el aspecto de la organización y de la mejora concreta en actuaciones concretas. Yo creo que es muy positivo que la huelga se haya aplazado o suspendido y que el nuevo gobierno, en cuanto se incorpore, continúe las conversaciones. No puedo sino alegrarme.
No, lo digo porque inicialmente desde el gobierno se dijo algo así como que era una irresponsabilidad ponerse a cerrar cosas con los médicos que después le iba a tocar el siguiente gobierno, ¿no?
Bueno, es que eso en cierto modo lo prohíbe la ley. Cuando el gobierno entre en funciones, lo cual va a ocurrir a las 00:00 del día 29 de mayo, ¿no? En cuanto se celebren las elecciones, el gobierno entra en funciones y dice la ley que los gobiernos en funciones no pueden comprometer políticas que corresponden al nuevo gobierno y han de limitarse a la gestión ordinaria, al despacho ordinario de los asuntos que tengan pendientes. Entonces no tiene mucho sentido que un gobierno que vaya a irse adquiera compromisos que quizá un nuevo gobierno pueda asumir o no. Entonces esto es lo que se decía desde áreas cercanas al gobierno, nosotros encantados de ayudar a que algo deje de ser conflictivo, pero el tipo de compromisos que puede adquirir el gobierno en este momento es relativamente limitado. Nosotros estamos terminando los expedientes y adoptando las decisiones de un gobierno en plenitud de competencias, pero sabiendo que le quedan 20 días de ejercicio, ¿no?
Bueno, consejero, hoy sí podemos decir que da la sensación de que ayer durmió perfectamente, ¿eh? Porque ha estado de buen rollo durante toda la entrevista.
Duermo casi todos los días muy bien.
Es una suerte.
A veces, casi todos los días duermo muy bien. Desde las 11, 11 y media hasta poco antes de las 7 de la mañana, más o menos desde 11 y media a 6 y media duermo a diario. Sin que hasta ahora me haga falta ninguna ayuda. A veces hay ocasiones en que hay materias o formas de plantearlas que a mí me hacen. Yo soy muy sensible y eso es quizá una debilidad y un defecto del que tengo que avergonzarme y pedir perdón, cuando la pregunta que se me hace incorpora un hecho que no que corresponde con la realidad, ¿no? Si usted me dice ahora, voy a preguntarle porque estamos atardeciendo, yo inmediatamente me sublevo y le digo, mire, señor Trujillo, no estamos atardeciendo y no le dejo continuar. Eso es un defecto, es una debilidad. Y a veces pues hay preguntas en donde la propia pregunta incorpora una, ¿cómo le diría? Una, a mi juicio, descripción incorrecta de la realidad. Y entonces yo tengo, me falta una neurona, que es la de tener paciencia y decir, no, mire, no es por la tarde, es por la mañana, pero voy a contestarle enseguida. Pero sí, yo en general duermo bien y, como dice usted, es una suerte y doy gracias a Dios y a mi familia porque porque puedo dormir. Vamos a ver. Por lo menos de aquí hasta el día 28 tendré que seguir durmiendo.
Muy bien. Consejero, le agradecemos que nos haya atendido. Un abrazo. Un saludo.
Saludos, buenos días. Abrazo.
Muchas gracias. Bueno, pues esto es lo que nos dice el consejero. Rosa, ¿qué crees que va a pasar? ¿Que el tribunal se va a pronunciar en el sentido de que hasta que no haya un catálogo completo de todas las islas no se puede empezar con el de Santa Cruz?
Pues mira, ni idea, ¿sabes? Porque, claro, lo que dice el alcalde no tiene nada que ver con lo que dice Julio, pues el tribunal tendrá que decidir, la verdad. Yo a mí lo que sí me sorprende, y a lo mejor es la pregunta que le hubiese hecho a Julio Pérez, es si ya se está trabajando en el resto de los catálogos, porque claro, sacar uno y no sacar los demás como que tampoco cuadra mucho, ¿no?
La última vez que hablamos de este asunto nos dijeron que sí, que estaban en ello, pero que es difícil, que no se puede terminar de un día para otro, y como el de Santa Cruz estaba avanzado, pues por eso le metieron el diente a Santa Cruz. ¿Qué crees que va a pasar, Pepe?
Bueno, yo es que este es un asunto de insistencia por aburrimiento, ¿no? A ver si se aburre el alcalde, si se aburre el municipio y empieza a hacer algunas cosas. Como decía antes Jaime, la situación aquí mismo es que, bueno, Franco, cuando dio aquel golpe de Estado salió de Santa Cruz de Tenerife, posiblemente aquí que tenía mucho...